Creo que nadie discute estos temas muy a menudo, pero dominar una conversación y la palabra te hará ser el hombre más respetado y temido de la sala. Puedes observar a Trump. Hace poco le preguntaron sobre el jet que Qatar le regaló. Hizo lo suyo y respondió con una pequeña historia. Simplemente un genio.
Señor presidente, ¿qué le dice a la gente que ve ese jet de lujo como un regalo personal para usted? ¿Por qué no dejarlo atrás?
ABC, noticias falsas, ¿verdad? Deberías estar avergonzado de hacer esa pregunta. Nos están dando un jet gratis. Podría decir, no. No nos des. Quiero pagarte 1 millón. O 400 millones. O lo que sea. O podría decir, muchas gracias.
Había un viejo golfista llamado Sam Snead. ¿Has oído hablar de él? Ganó 82 torneos. Era un gran golfista y tenía un lema. Cuando te dan un putt, dices, muchas gracias, recoges tu bola y caminas al siguiente hoyo. Muchas personas son estúpidas. Dicen, no, insisto en meterla. Luego la golpean, la fallan.
Pero recientemente, señor, como empresario, algunas personas pueden ver esto y decir, Yumi, ¿alguna vez le han dado un regalo valorado en millones de dólares y luego no ha recibido ese regalo?
No es un regalo para mí. Es un regalo para el Departamento de Defensa. Y deberías saberlo mejor porque ya has pasado suficiente vergüenza. Y lo mismo le ha pasado a tu cadena. Tu cadena es un desastre. ABC es un desastre.
Eso hace un alfa. Un hombre con el poder que se ganó no se somete a lo que los demás quieren escuchar. Simplemente dice lo que él quiere. No lo que quieren oír, sino lo que él considera correcto. Si no tienes huevos en este mundo, cuando quieras hacer escuchar tu voz, serás manipulado y presionado a decir lo que el sistema quiere que digas. Y si no, ups, te borrarán de internet. Yo hablo lo que quiero y predico el mensaje de Dios. Me importa un carajo lo que piensen. No me tengo que disculpar con nadie. Digo lo que genuinamente creo que es correcto para inspirar a la demografía masculina. Tienes que apegarte a los principios de la masculinidad real y tradicional. Y solo puedo dar ese mensaje si me hago interesante de escuchar. Me escuchan porque tengo el carisma. Tengo las historias reales y no tengo miedo. Putin también es un buen ejemplo. Putin tiene un lenguaje corporal muy fuerte. No puedes simplemente burlarte de él. Sabes las consecuencias. Nadie le falta el respeto. Solo se sienta y dice lo que tiene que decir. Todos en la sala lo escuchan con atención. No puedes meterte con ese tipo. Le temen, no porque esté armado, sino porque subjetivamente sabes de lo que él es capaz. Dominar tu lengua e interacción te hará muy competente en todos los reinos, ya sea en los negocios, en una cita, en una conferencia de UFC o lo que sea. Te pondrá un paso adelante en cualquier cosa. Creo sinceramente que probablemente el superpoder menos discutido, el menos reconocido en la Tierra, es poder hablar bien, poder comunicarse de forma efectiva. Nadie habla de ello con la seriedad que merece. La gente habla de ser fuerte. Genial. Sí, es importante. La gente habla de ser rico. Ok, fantástico. Necesario en este mundo. Pero poder hablar, poder articular tus pensamientos de forma correcta, apropiada, y muy bien, es un superpoder completamente subestimado, absolutamente. Porque el lenguaje es la interfaz primaria para operar en el mundo humano más allá de lo puramente físico. Si no puedes expresar tus ideas con claridad, convencer a otros, inspirarlos, dirigirlos, tu capacidad de impactar tu entorno es mínima. Te conviertes en un prisionero de tu propia cabeza, con pensamientos potencialmente brillantes que nunca ven la luz, o son malinterpretados porque no sabes cómo transmitirlos. Y esto me lleva a otra disciplina crucial para adquirir esa habilidad. Si no analizas, objetivamente, lo que has hecho, cada interacción, cada presentación, cada conversación donde intentaste transmitir una idea, no vas a identificar tus errores. No verás dónde tartamudeaste, dónde tu argumento flaqueó, dónde no usaste la palabra precisa que hubiera amplificado tu mensaje. No verás dónde puedes mejorar. Yo, por ejemplo, veré este podcast 10 veces si es necesario. Y me daré cuenta de todas las veces que tartamudeé, si lo hice. De todas las jodidas veces que tuve que repetirme, porque mi primera articulación no fue lo suficientemente clara o contundente. De todas las veces que no usé la palabra exacta que debí usar para que el impacto fuera máximo. Y por eso, la próxima vez que haga un podcast, o dé una charla, o tenga una conversación importante, seré mejor que antes. Aplicaré las correcciones. Refinaré la entrega. ¿Por qué es tan difícil para la gente transmitir su punto de vista de manera efectiva? Si no puedes transmitir tu punto de vista de forma concisa y completa, de manera que capture la atención y se incruste en la mente del otro. ¿Cómo esperas que los demás compartan tu visión del mundo? Si tus ideas quedan enterradas bajo una montaña de dudas, de vaguedades, De lenguaje ineficiente, nadie las adoptará. Nadie se alineará con ellas. Uno de los superpoderes de la vida, de la existencia en este plano, es pensar algo, tener una idea, una creencia, una visión, y luego, a través de la fuerza de tu comunicación, hacer que alguien más, otra persona completamente separada de ti, que piensen exactamente lo mismo, hacer que alguien más te crea, que adopten tu perspectiva, que confíen en tus palabras y actúen en consecuencia. Eso es poder. Eso es influencia real, mover la mente de otro con la fuerza de tu propia. Y esa habilidad, ese superpoder de la persuasión, de hacer que te crean, de influir en la mente de otro, es enormemente incomprendido, está infrarrepresentado, no se valora como se debería, y crucialmente, no se usa, no se practica de forma deliberada, no se conoce en su verdadera potencia, y como no se practica y no se conoce, la inmensa mayoría de la gente pasa por la vida incapaz de mover, incapaz de influir, incapaz de que otros vean la verdad que quizás ellos sí ven, por la incapacidad de transmitirla, claramente, porque si no puedes vender tu propia visión del mundo, tus propias ideas, tus propias capacidades, a los demás, entonces estás atascado en la intrascendencia, el mundo. Joder, el mundo avanza basado en ideas que son comunicadas eficazmente y adoptadas por otros. Piensa en cualquier gran líder, cualquier constructor de imperios, cualquier revolucionario. Su poder no radicaba solo en su inteligencia o su visión, radicaba en su capacidad de articular esa visión, de convencer a masas de personas, de inspirar la acción a través de las palabras. La oratoria efectiva, la capacidad de persuasión, es la jodida chispa que enciende el motor del cambio, la base sobre la que se construyen movimientos, fortunas y legados. Y si no entrenas esa habilidad, si no la reconoces por la herramienta de poder que es y la practicas hasta dominarla, estás jugando este juego de la vida con una mano atada a la espalda. Te conviertes en un mero espectador, mientras los que sí la tienen te pasan por encima, movilizando recursos, influyendo en decisiones, ganando batallas solo con la fuerza de sus argumentos bien presentados y su carisma proyectado con intención. La capacidad de hacer que alguien cambie su mente, de que crea lo que tú crees, de que se alinee contigo en un objetivo. No hay riqueza material que iguale ese poder real sobre las voluntades ajenas. Puedes obligar a alguien a hacer algo a través de la fuerza o el dinero, sí, pero lograr que quiera hacerlo, que crea que es lo correcto o beneficioso, eso es otro nivel. Eso es control a un nivel fundamental, y se logra a través de la habilidad de la comunicación efectiva. Así que sí, trabaja en tu físico, trabaja en tus negocios, gana dinero. Todo eso es fundamental, pero ignora la habilidad de hablar bien a tu propio riesgo, ignora la práctica deliberada de articular tus pensamientos, de persuadir, de proyectar autoridad a través de tu voz y tu presencia, porque si eres mudo en la comunicación efectiva, el resto de tus logros, por impresionantes que sean, tendrán un techo jodidamente bajo. Te limitarás a ser un rey en tu propio castillo, incapaz de extender tu influencia porque te falta la llave maestra para entrar en la mente de otros, la palabra, la base de la mejora. Y de nuevo, la mayoría lo ignora porque es incómodo, exige responsabilidad. Escucha, debes analizar cómo hablas, cómo te comunicas en cada escenario, y hacer un feedback riguroso de todos los errores que has cometido en esa arena. Todo, cada error, cada fracaso en la comunicación, debe ser un feedback, una oportunidad para corregir, para aprender. Y no mucha gente hace eso. La gran, jodida mayoría, simplemente culpa. Culpa y culpa a las circunstancias, al entorno, a los demás. Es una proyección constante de responsabilidad para evitar mirarse a sí mismos. El 75% de las personas, es una cifra deprimente de alta, el 75% de las personas culpan a otras, o culpan a cosas externas. Oyes las mismas mierdas patéticas una y otra vez. Perdí mi negocio, debido a esto, debido a la economía, debido a la competencia. No, idiota. Perdiste tu negocio por tu culpa, por no adaptarte, por no ser lo suficientemente rápido, por no entender el mercado, por no tener la disciplina para hacer lo que tenías que hacer. Perdí a mi chica, porque sus amigas eran malas, porque el destino nos separó, porque el momento no era el adecuado. No, perdiste a tu chica por tu culpa, por no ser un hombre de verdad para ella, por no esforzarte lo suficiente en la relación, por no proyectar la fuerza y la estabilidad que necesitaba. Perdiste tu coche, o tu dinero, o tu salud, por tu culpa. Y aquí está la clave. La única mierda que te da control y poder en esta vida es asumir la responsabilidad de que todo lo que te pasa es tuyo. Es el resultado de tus acciones, tus decisiones, tus omisiones. Es tuyo para analizar, aprender y corregir. El otro, llamémoslo el 10%. Si el 75% culpa a otros, ¿qué hacen los demás? Un 10%. En lugar del 75%, es decir, del 85% total, no. Tiene que ser mucho más alto en realidad. La gente que no culpa externamente. Digamos, de manera más realista, el otro 20% de la población, lo que representa hasta el 95% del total, esa gente, que ya es un escalón mental por encima del primero, son personas que analizarán una situación en la que pierden, donde fallan. Podrían autoanalizarse, podrían tratar de aprender de la pérdida, y tratarán de encontrar la retroalimentación, las lecciones implícitas en esa pérdida, para asegurarse de no perder nuevamente de la misma manera, lo cual, obviamente, es infinitamente mejor que no retroalimentarse y no analizar nada en absoluto, como hace la gran mayoría. Es progreso, es la voluntad de mejorar. Y luego está el 5% superior, el escalón más alto de la pirámide de la excelencia y el control. Esas son las personas que analizarán cada decisión que hayan tomado, cada situación, y lo harán ganen o pierdan. No solo analizan sus fracasos, también analizan sus victorias. ¿Dónde hice bien aquí? ¿Por qué funcionó eso? Ven dónde acertaron para poder replicarlo. Mira dónde hice mal en esta situación. ¿Por qué salió mal eso? ¿Qué factor no controlé? Necesitas analizar toda tu vida con esa mentalidad forense de mejora continua. Tu vida, en su totalidad, necesita retroalimentación constante, un bucle de análisis y ajuste, porque simplemente te sientas. Y ya ha pasado más del 10% en lo que va del año. Ya estamos metidos de lleno. Y me pregunto, con un cinismo ganado a pulso, me pregunto si alguien de esos millones que hicieron un propósito de año nuevo, en plan, voy a ser millonario, estando borrachos o llenos de una esperanza, me pregunto si alguno de ellos se sienta ahora mismo y dice, ya ha pasado el 40% del año, ¿estoy a día con mi objetivo? ¿Estoy siquiera cerca? No, porque su estúpido culo, su mentalidad de perdedor, dijo que iba a ser millonario. Dijo esas palabras mientras estaba borracho en la víspera de Año Nuevo. Y decir no es hacer. Y sin la acción basada en la retroalimentación, se quedan para siempre en el reino de las meras palabras vacías. Esto estúpido culo, probablemente jodiendo, diciendo voy a ser millonario, voy a ponerme en forma, voy a ser un hombre de alto valor, pero es solo ruido, ruido sin acción detrás, y por eso se quedan en el 95%, joder, o en el 99%, porque no hay un sistema para respaldar esas palabras vacías, esa gente que solo analiza cuando pierde, que busca el feedback solo cuando las cosas salen horriblemente mal, eso es mejor que nada, sí, es un escalón por encima del que solo culpa, pero sigue siendo reactivo, es como conducir mirando solo por el espejo retrovisor, prestando atención a los accidentes una vez que ya han pasado, es insuficiente para ganar de verdad, el 5% superior, los que se están llevando el jodido premio en esta existencia, esos analizan cada decisión, cada interacción, cada día, ganen o pierdan, buscan feedback en la victoria tanto como en la derrota, ¿por qué funcionó eso? ¿Qué hice exactamente que llevó a este resultado? ¿Puedo replicarlo? ¿Puedo optimizarlo? Miran sus wins para entender la mecánica del éxito, no solo sus pérdidas para evitar la mecánica del fracaso. Es un bucle constante, implacable, de refinamiento y mejora. Como afilar una cuchilla, este nivel de autoanálisis, este jodido feedback riguroso, exige una honestidad consigo mismo que la mayoría no puede soportar. Significa admitir que tus ideas fallaron, que tu ejecución fue una mierda, que fuiste lento, que fuiste perezoso, que fuiste el factor determinante en tu propio tropiezo, y esa aceptación de responsabilidad total, es todo tu culpa, esa es la fuente del poder real, del control, porque si todo es culpa tuya, entonces todo está en tu mano para cambiar, puedes corregir los errores, puedes mejorar el sistema, puedes modificar tus acciones, pero si culpas a las circunstancias, al gobierno, a la mala suerte, a la culpa de otro, entonces eres impotente, eres una hoja en el viento, a merced de fuerzas externas sobre las que no tienes control. Y eso, joder, eso es una existencia miserable. El carisma, esa cualidad, dijimos que es extremadamente importante, fundamental para influir, para atraer, para liderar. Pero ¿cómo carajo se tiene carisma de verdad? No la imitación barata, no la sonrisa falsa, la autenticidad. Primero, hay algunos fundamentos, y uno de los más básicos, uno innegociable, es el honor. Sí, la noción del honor. Debes hacer lo correcto, no porque te vaya a dar una recompensa inmediata, no porque te beneficies de ello de forma tangible en ese momento, sino porque es tu deber, punto. Porque es lo que un hombre de verdad debe hacer, independientemente de la ventaja personal. Ese código interno, ese motor ético, eso se proyecta, eso contribuye al carisma real. Mira a Tristán y a mí, hacemos muchas cosas, como hablar en internet, con la visibilidad masiva que tenemos, atrayendo la atención positiva y negativa, muchas de esas cosas son, de alguna manera, en nuestro detrimento. No necesitamos el dinero que esto pudiera generar. Tenemos nuestras operaciones principales que nos dan lo que necesitamos. No necesitamos ayudarte personalmente. uno por uno. No necesitamos salvarte la vida, pero creemos que es nuestro deber educar a la gente, porque entendemos la plataforma enorme que tenemos, y entendemos que muchos jóvenes nos admiran, nos escuchan, y hay mucho que podemos enseñar. Lecciones ganadas a hostias, no leídas en un libro. Esa acción, esa decisión basada en un deber percibido, incluso si implica un detrimento personal, esa es una forma de honor en acción. Y eso genera carisma, atrae, resuena. Y directamente conectado a esto, está el honor de tu palabra. Tu palabra es tu deber. He dicho que no voy a renunciar, no en la lucha contra esta Matrix. Lo he dicho, y lo mantengo. He dicho, voy a seguir hablando la verdad cruda, sin censura, aunque sea impopular. Y lo hago. Si digo algo, lo cumplo, sin excusas, sin dar marcha atrás. Esa es la base de la confiabilidad. Así que sí, tu palabra se convierte inmediatamente en tu deber, una vez que la emites con intención. Nunca rompas palabra, jamás, y nunca te retractes de lo que dijiste, a menos que tengas una buena razón y lo admitas directamente. Por supuesto, honrar tu palabra es parte del honor en su conjunto. Es una faceta crucial. El objetivo de honrar tu palabra no es solo para que otros confíen en ti, que también, claro, es para que tú confíes en ti mismo. Tienes que saber, en tus ese huesos, que eres confiable. Que si dices que vas a hacer algo, lo vas a hacer. Tienes que ser responsable, asumir las consecuencias de tus acciones y tus palabras, y tienes que ser leal. Leal a tus principios, a tu gente, a tu palabra dada, y lo más importante de todo, si quieres construir esa base de honor que contribuye al carisma real y a la confianza, nunca puedes apuñalar a nadie por la espalda. Jamás. La traición es la mierda más baja, lo más deshonroso que existe. Un hombre que traiciona su palabra o a su gente es un gusano. Sin respeto, sin carisma real, sin nada. Esa base del honor, eso es el cimiento sobre el que construyes no solo la confianza de otros, sino la confianza en ti mismo. Un hombre que vive bajo ese código, que honra su palabra, que es predeciblemente justo y leal para aquellos que lo merecen, ese hombre genera un tipo diferente de carisma. No es el de la sonrisa fácil o el chiste rápido, aunque esas cosas pueden ser parte de ello. Es un carisma basado en la certeza, en la absoluta convicción que la gente siente al interactuar contigo de que hay una estructura interna, un código que no se puede quebrantar. En un mundo lleno de hombres que dicen una cosa y hacen otra, de debiluchos que se acobardan y traicionan a la primera de cambio, un hombre con honor es una anomalía, una roca. Su presencia calma a los aliados y genera cautela en los oponentes. Puedes confiar en él, puedes saber qué esperar. Y esa confiabilidad, esa solidez basada en la integridad, es un tipo de poder magnético que atrae a la gente correcta y repele a la escoria. Eso es parte de esa magia, de ese carisma auténtico. La gente se siente segura alrededor de un hombre que vive bajo principios sólidos, incluso si esos principios son jodidamente duros. Saben que no los va a vender por conveniencia. Piensa en la alternativa, el hombre sin honor. Su palabra no vale una mierda. Hoy dice una cosa, mañana otra, sonríe a tu cara y te apuñala por la espalda en cuanto te das la vuelta. ¿Cómo carajo va a tener carisma ese gusano? No puede. Generará desconfianza, desprecio. Puede tener riqueza o una posición de poder temporal. Sí, ganada con triquiñuelas y traición, pero nadie lo respetará de verdad. Su presencia será la de un oportunista. No inspirará lealtad genuina ni admiración. No generará esa energía que mueve a la gente a seguirte, a confiar en ti, porque instintivamente saben que no se puede construir una mierda sólida sobre una base de mierda, especialmente en el ámbito donde se forjan los acuerdos y se mueven sumas serias. Nunca puedes ser una serpiente, jamás. Juro por Dios, si traicionas a alguien, si te comportas como una serpiente, deslizándote y apuñalando por la espalda para una ventaja rápida, es como un hedor, una marca invisible, un hedor que te sigue por el resto de tus años humanos. La reacción te precede, sí. Pero a un nivel más primario, más instintivo, esa traición deja una energía podrida a tu alrededor que la gente percibe. Cualquiera que haga negocios conmigo, y joder, he cerrado negocios por 20, 30, 40 millones de dólares, tratos complejos, operaciones serias, la inmensa mayoría se cierran con un apretón de manos. Sí, la palabra dada, respaldada por la reacción y la proyección de honor, vale más que 100 páginas de lenguaje legal. A ellos no les importa tanto el contrato. Confían porque Andrew Tate les dio la mano. Porque mi palabra, forjada a hostias en la disciplina de cumplir mis compromisos, vale algo. Y esa gente, la gente seria con la que hago negocios, pueden olerlo en mí. Pueden percibir a un nivel subconsciente que no soy el tipo de hombre que los va a engañar por dinero. Que no voy a jodérsela para una ventaja a corto plazo. ¿Por qué pueden oler esa verdad en mí? Porque nunca lo he hecho. Nunca. Si alguna vez, joder, alguna vez, hubiera engañado a alguien por dinero, por mucho que intentara esconderlo, en cierto grado, mi aura cambiaría de color. La energía a mi alrededor se corrompería, y la gente lo verían en mí, en mis ojos, en mi lenguaje corporal, en esa incomodidad innata que surge de la deshonestidad profunda. No puedes ser una serpiente si quieres construir algo que perdure. No puedes apuñalar a la gente por la espalda y esperar que te respeten, que confíen en ti, que hagan negocios serios contigo basándose en la palabra. No puedes hacer estas cosas. Y fundamentalmente, no puedes hacerlas, especialmente en el ámbito masculino, en las interacciones entre hombres serios, porque hemos evolucionado, hemos sido programados por miles de años de interacciones en las junglas, reales y metafóricas, para detectar la traición, para identificar a la serpiente en nuestro círculo. Por favor, entiende esto profundamente. Inscríbelo en tu alma si quieres navegar con éxito este mundo, lo más repugnante, lo más jodidamente bajo, lo más deshonroso, lo más censurable en el mundo masculino. Es un traidor, un hombre que rompe su palabra, que apuñala a los suyos por una ventaja. Ese hombre es castrado de cualquier respeto, es un paria, un cero a la izquierda en cualquier escala de valor real. Y ese rechazo, esa reacción visceral contra el traidor, eso está programado en nosotros. Es una señal de alarma de que la confianza, el pilar fundamental de cualquier estructura humana significativa, ha sido destruida. Y eso se percibe. El hedor de la traición persiste. Persiste, como una mancha indeleble en tu ser. Y esa mancha ahuyenta a la gente correcta, atrae a la mierda. Sí, a otros traidores y oportunistas de bajo nivel que operan en ese mismo lodazal. Pero a los hombres con los que querrías asociarte, a la gente con integridad, a aquellos que construyen cosas sólidas y duraderas, esos huelen la mierda y se alejan. La energía de la traición es tóxica para los ambientes de alta confianza. Vivir con ese hedor, con la certeza de que en el fondo la gente no confía en ti, que siempre te ven con recelo, incluso si sonríen a tu cara, eso es una prisión. Es una vida de interacciones superficiales, de acuerdos endebles, de tener que proteger constantemente tu flanco, porque sabes que eres un traidor por naturaleza y esperas que los otros sean igual. Es una existencia solitaria en su núcleo real, rodeado de fantasmas o de depredadores de baja calaña que no representan una conexión humana genuina. Y es precisamente por eso, porque es una amenaza constante. Hablamos de ello todo el tiempo. ¿Por qué? Porque fundamentalmente, no hay protección, una protección infalible, contra la traición. Es imposible blindarte por completo. ¿Por qué? Porque la traición, por su propia y perversa naturaleza, viene de gente en la que confías. Viene de dentro de tu propio círculo. Lo que significa que siempre será un golpe crítico, siempre. Y siempre será extremadamente peligroso para ti cuando ocurra. Te deja expuesto, vulnerable. Así que si no tienes la capacidad de detectar serpientes, si eres ingenuo o ciego a las señales de deshonestidad y manipulación a tu alrededor, vas a acabar en problemas. Es una garantía. Serás carne de cañón para los traidores. Y aquí, vuelvo a la biología, a la evolución. Creo firmemente, y lo veo una y otra vez, que los hombres hemos evolucionado para poder detectar serpientes. Hay una sensibilidad, un radar interno para la deslealtad. Por eso, cuando haces cosas de serpiente, cuando actúas de forma deshonrosa, traicionera, algo te sigue, algo en tu energía, en tu comportamiento, y la gente lo ve, no siempre racionalmente, pero lo sienten. La astucia sin honor, la deshonestidad manifiesta, la traición calculada, siempre serán despreciadas y repugnantes para los hombres que operan con un código de honor. Y por extensión, aunque las mujeres operan de forma diferente en algunas áreas, también les resulta fundamentalmente repulsivo a un nivel primario. Sí, te daré un ejemplo, y es relevante en la esfera pública. Harry y Meghan, esa saga. ¿La razón por la que discuten todo el tiempo? La razón profunda por la que creo que Meghan odia a Harry en un nivel fundamental, a pesar de todo el show que montan. Y tú podrías sentarlos a ellos dos, delante de 1000 terapeutas, psiquiatras, gurús de la mierda sentimental, y sentarlos frente a Andrew Tate, el top G, la persona más completa, más inteligente del planeta. Yo jamás les diría la mierda sentimental, o las justificaciones psicológicas que les darían los otros. Jamás. Porque entiendo la interacción humana con absoluta, joder, con absoluta inercia. Entiendo las dinámicas primarias, las consecuencias de las acciones que resuenan mucho más allá de la superficie. Y les diré la verdad innegable de por qué Meghan no soporta a Harry a ese nivel profundo, porque Harry vendió a su familia por dinero, literalmente. Se distanció, habló públicamente contra ellos, todo a cambio de contratos, de atención, de la aprobación de una esfera que no representaba la lealtad ancestral de su sangre. Y Megan se lo dijo. Sí, estuvo involucrada. Incluso se podría argumentar que ella lo alentó. Y aún así, a pesar de que ella le ordenó hacerlo en un sentido figurado o directo, todavía le repugna a un nivel primario ver a un hombre, a su hombre, cometer traición, alta traición. Traición a su propia sangre, a su legado, a su familia real. Una mujer. Una mujer con una brújula moral intacta. Se sentaría ahí, mirando al hombre que cometió esa traición, incluso si ella estuvo involucrada, y pensaría, te dije que traicionaras a tu familia, y lo hiciste, y me hiciste caso, pero ahora eres una serpiente, has demostrado que eres capaz de traicionar a los tuyos por una ganancia, sea cual sea. ¿Cómo carajo puedo yo, a un nivel profundo, confiar y amar a una serpiente? ¿Cómo puedes querer formar una familia, la unidad fundamental de la existencia humana, con ese hombre que ha demostrado ser capaz de traicionar a la suya propia? ¿Cómo puedes querer pasar el resto de tu vida con una serpiente, con un traidor? Jamás, no puedes, no a un nivel fundamental. Esa es la realidad del impacto de la traición en las relaciones humanas más íntimas. Y si un hombre no entiende esa mierda, si cree que puede ser una serpiente para conseguir lo que quiere, ese hombre está condenado a la soledad en el nivel más profundo y significativo. Está mente jodido para la construcción de cualquier cosa que requiera confianza genuina y lealtad real. Esa es la lección. Lección brutal, la del traidor, la de la serpiente, el olor, el hedor, que persiste, sí, para siempre, en las interacciones y en la memoria colectiva del subconsciente masculino. La conexión fundamental, imborrable, innegable. Los humanos, nuestra especie, odia la traición. Está cableado en nosotros, profundamente. Es una aversión visceral. Y por eso, precisamente por esa razón, es tan importante, vital, de vida o muerte social, si quieres ser carismático, si quieres tener esa influencia real, esa presencia que atrae el respeto y la confianza. Como dije antes, que tengas honor. Honor genuino, honor manifestado en tus acciones, en hacer lo correcto, no porque te vaya a beneficiar inmediatamente, sino porque es tu deber, porque es lo que un hombre de verdad, un hombre con una columna vertebral moral, hace. Debes honrar tu palabra. Una vez que la has dado, es un compromiso ineludible para un hombre de honor. Debes ser confiable, predecible en tu consistencia y tu rectitud. Debes ser responsable, asumir las consecuencias, buenas y malas, de tus acciones. Y debes ser leal, leal a tus principios, a tu gente, a las conexiones que has construido sobre la base de la confianza. Y fundamentalmente, nunca, nunca, apuñales a nadie por la espalda. No importa cuán tentadora sea la ventaja a corto plazo. Porque no importa lo inteligente que creas que eres. No importa cuánto dinero, joder, cuánto dinero ganes por medios turbios. No importa lo astuto que pienses que eres. No importa lo seguro que estés de que nunca te atraparán. Es como un hedor invisible, que te seguirá. El hedor de la serpiente, la energía tóxica de la deslealtad. Para ser un maestro comunicándote, para que tus palabras tengan peso, para que tu carisma sea auténtico. También necesitas experiencias que valgan la pena contar. Tienes que vivir una vida de verdad, una vida con desafíos, con luchas, con decisiones difíciles tomadas bajo presión, una vida que te dé algo que decir, algo que resuene. Necesitas un grado de sabiduría, y la sabiduría no siempre viene con la edad. Que conste, he conocido viejos estúpidos. Viene con la vida vivida, con las lecciones aprendidas a hostias, con la reflexión sobre tus errores y tus victorias, con la comprensión profunda de cómo funcionan las dinámicas humanas y del mundo real. Voy a poner algo de código fuente gratis, información pura y sin adornos, lista para ser implementada si tienes el cerebro para procesarla. Bien, entonces, antes de decirles exactamente cómo hablar mejor, de darles las técnicas, los hacks operativos, hay algunas cosas fundamentales que deben saber de antemano. La base teórica que justifica el esfuerzo. Y una de esas cosas, la fundamental, creo yo, es por qué carajo deberían considerar, seriamente, mejorar su habla en primer lugar. ¿Cuál es la motivación más allá de sonar bien en una cita? Necesitan ver la vida como nada más, nada menos, que dominios. Y por dominios, me refiero a secciones del nichos, arenas, en las que pueden entrar. Y a través del esfuerzo deliberado, la práctica, la dedicación, ser un maestro, convertirte en un experto, en alguien competente y respetado en esa área específica. Te daré un ejemplo básico. Si eres pianista, tu dominio, esa área en la que ejerces maestría, sería sentarte detrás del piano. ¿Entiendes sus teclas? su mecánica, cómo hacerlo sonar a tu voluntad, la música que sale de él. El hecho inalterable es este. El mundo está hecho, construido enteramente, de dominios, infinidad de ellos. El dominio del negocio, el dominio de la programación, el dominio del combate físico, el dominio de la oratoria efectiva, el dominio de la seducción. Y tu competencia, tu valor percibido y real, dependerá, enteramente dependerá, del dominio en el que estés operando en ese momento, en este preciso instante. Estoy sentado, frente a una cámara. Así es, mi dominio en este momento, la arena en la que estoy operando, es frente a una cámara, es comunicarme a través de este medio, y en este dominio, me siento bastante competente. Es una mierda que he practicado, es una arena donde he elegido invertir esfuerzo y tiempo para adquirir maestría. Me muevo con relativa facilidad aquí, sé cómo funciona, sé cómo proyectarme, cómo articular ideas para este medio. Pero si tú ahora mismo, si me dijeras, ok Andrew, te voy a atar a un acantilado, te voy a poner en un arnés en el borde, y vas a ir a navegar, te lo digo directo, estaría jodido, probablemente sí, no tengo pudor en admitir lo que no es mi terreno. ¿Por qué? Porque ese no es mi dominio, no es un área en la que haya elegido invertir el tiempo y el esfuerzo necesarios para adquirir competencia, para convertirme en un maestro. No he pasado por el proceso de aprendizaje, por los errores, por la exposición a ese tipo particular de riesgo y desafío. En ese dominio particular, en ese momento, sería un principiante. Pero la realidad de la vida es que no eres competente o incompetente en un sentido universal. Eres competente o incompetente dentro de un dominio específico. Y tu objetivo, si quieres navegar este mundo con éxito, con poder, con respeto, es identificar los dominios que importan para tu supervivencia, tu prosperidad, tu influencia, y convertirte en un jodido maestro en esos dominios. Invertir las horas, el sudor, la disciplina necesaria para ser funcionalmente experto. Ser un hombre competente no significa que puedas hacerlo todo sin cagarte. Significa que eres competente en los dominios que has elegido, los que has trabajado para dominar. Y reconocer tus limitaciones en dominios ajenos es una forma de inteligencia estratégica. Saber cuándo estás en terreno firme y cuándo no. Saber cuándo eres el maestro y cuándo debes callar y aprender. O, si el dominio es irrelevante para tus objetivos, simplemente alejarte de él. Es la aplicación práctica de la conciencia de tus propias fortalezas y debilidades, no en un sentido de autolamento, sino de enfoque estratégico. El jodido conocimiento de tu campo de batalla y la elección deliberada, de dominar o de no pisarlo.